Vamos a Hechos capítulo 8, donde nos encontramos estudiando este libro. Y vamos a leer los versículos 4 al 8 y el versículo 12 para ponernos a tono con lo que hemos estado estudiando. Dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La semana pasada iniciamos el estudio de este pasaje observando cómo el Evangelio llegó a Samaria. Y esto conforme al plan redentor de Dios en su tiempo y a su manera. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1, versículo 8? Ese es un versículo para aprender de memoria. Lo que el Señor antes de ascender a los cielos les dijo a los apóstoles que estaban allí, que ellos debían esperar que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos para que con poder ellos proclamaran el Evangelio, iniciando en Jerusalén, seguir por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí estamos viendo el cumplimiento de lo que es el Evangelio, luego que el Señor manda esa gran persecución a Jerusalén, se esparcen los creyentes por toda la región de Judea y Samaria, y de manera específica, Lucas, el autor del libro, nos muestra aquí cómo Felipe, uno de los diáconos, uno de los siete de la iglesia de Jerusalén, un hombre fiel, con buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, él sale huyendo en la persecución y el Señor le guía a Samaria. Y aquí está predicando a Cristo y la gente responde porque el tiempo de la visitación de Samaria en el programa de Dios había llegado. ¿Cómo respondieron las personas a la predicación de Felipe que les hacía acerca de Jesucristo? Bueno, Lucas nos dice que esta gente estaba oyendo atentamente, que vieron las señales milagrosas con las que el Evangelio, con la predicación del Evangelio estaba siendo autenticado. Y entendieron claramente del poder de Cristo y fueron transformados por la gracia de Dios. Y he aquí que había un gran gozo, el gozo que trae el Espíritu de Dios por la salvación poderosa que Él hace a través del mensaje del Evangelio. Ese mensaje acerca de la persona de Jesucristo y de su obra redentora que el Espíritu de Dios usa para transformar los corazones de piedra en corazones de carne, hacer una verdadera transformación. Y eso había traído en la ciudad de Samaria un gran gozo. Y ahí nos quedamos. Pero Lucas quiere contarnos más de lo que ahí pasó. Y miren, lean conmigo ahora del versículo 9, a partir del versículo 9. ¿Cómo estaban estos samaritanos antes de que fueran ellos convertidos por la gracia de Dios? ¿Cómo vivían ellos? ¿En qué condición se encontraban? Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Interesante. ¿En qué condición se encontraban los samaritanos antes de que Felipe llegara con la predicación del Evangelio? Bueno, el pasaje, Lucas, es muy descriptivo y nos dice que allí había un hechicero llamado Simón. Es evidente que era un representante pleno del diablo. Era un hechicero, engañador, diabólico, con artes mágicas. Tenía todo el pueblo engañado, desde el más pequeño hasta el más grande. Estaban hechizados, embrujados. Lucas dice que todos le oían atentamente. Le prestaban toda su atención y por mucho tiempo así los tenía embobados. Y decían, este es el gran poder de Dios. Bueno, es evidente que no era el gran poder del Dios de la Biblia, del Dios único, vivo y verdadero. Pero el engaño es tal del mal que mostrándose Satanás de una manera poderosa, la gente hechizada ve a Dios con su poder cuando la realidad es que es el poder de Satanás. ¿Puedes ver esto? ¿Tratar de entenderlo? El cautiverio que el diablo tiene, que tenía con aquellos samaritanos a través de Simón su hechicero. Ahora yo debo decirte algo más, que las Escrituras nos enseñan que este problema no solamente era un problema de los samaritanos, sigue siendo el problema de todos nosotros hasta que somos libertados por el poder del Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña, y si pueden acompañarme, en 1 Timoteo capítulo 2. Y por supuesto que, perdón, sí, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24. No es común que a nosotros nos guste, bueno, no admitimos. ¿Quién admite? Yo estoy hechizado por el diablo. ¿Quién admite de manera común en un hablar? ¿Lo admitía yo antes de conocer el Evangelio? Decir, mira, yo soy una persona cautiva del diablo. No, yo no lo admitía. ¿Lo admites tú? Tú todavía puedes estar en el siendo cautivo del maligno y por supuesto tú no te vas a ver a ti mismo así como decir, mira, yo soy un cautivo del diablo, pero la Escritura enseña eso. Y tenemos que ser honestos para que puedas despertar. Si el Espíritu de Dios ha de abrir tus ojos, tú tienes que procurar entender tu condición. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta y en el capítulo 2, versículo 24, oigan lo que dice, porque el siervo del Señor, no se me distraigan, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Bueno, es Dios el que concede que alguien se arrepienta para que conozca la verdad. Versículo 26, subrayen esto.
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, ¿a qué? A voluntad de él.
Bueno, eso es lo que Lucas nos está diciendo de lo que estaba pasando con los samaritanos. El diablo tenía toda aquella población cautiva por este mago hechicero con sus artes mágicas.
Bueno, asimismo, por causa de nuestros pecados, por nuestra ceguera espiritual, por no tener a Dios, por vivir sin Dios, nosotros vivimos en un mundo que nos tiene a todos hechizados. Y solamente el conocimiento de la verdad de Jesucristo es lo que nos hace libres y nos deja ver la realidad de este mundo que Cristo dice que está bajo el maligno.
Desde que entró el pecado en Génesis capítulo 3, aquí la maldad, el engaño, la falsedad y la mentira se hicieron dominantes. Y al día de hoy, todos los medios de comunicación están siendo usados para mantenernos hechizados. Y aún usan la religión para mostrar sus artes mágicas y que nosotros continuemos embobados frente a las pantallas y los monitores y todo tipo de comunicación al día de hoy, vendiéndonos que lo que Dios llama bueno, ellos dicen es malo, y lo que Dios llama claramente en su palabra malo, ellos dicen es bueno. ¿Hasta dónde va a haber más indecencia? ¿Hasta dónde más inmoralidad? ¿Hasta dónde nos están tomando de personas estúpidas e irracionales, jugando con el punto del entendimiento? De supuestos científicos que no son más que engañadores, falsos, que vienen con una agenda del mismo infierno, para tratar de manera intensa de mantenernos engañados, sin ley, sin Dios, sin moral, sin mandamientos. Y ahora lo normal que se quiere decir es que lo que es contra naturaleza, eso es lo que es normal y natural. Pero va más allá. Estos filósofos se visten de religiosos y llenan canales en los medios y dicen que son de la verdad, cuando la realidad es que son engañadores. Amados hermanos, si ustedes y yo decimos que nuestros ojos están abiertos y que fueron abiertos por el Espíritu de Dios, y que decimos que tenemos la verdad y que andamos según la verdad, entonces no podemos ser inocentes e ingenuos y estar frente a una pantalla oyendo todo aquel aire de erudición cuando no es conforme a la verdad,
o plenamente contrario a la verdad.
Ahora, eso no es un asunto de estos días modernos. El apóstol Pablo advirtió claramente en su época a las diferentes iglesias. Veamos algunos ejemplos y busquen estos textos para que vean que no soy yo que estoy inventando, estoy leyendo de las Escrituras. Esto es la verdad de Dios y ustedes y yo tenemos que estar atentos para no seguir siendo bobos, dejándonos engañar. Miren lo que Pablo le escribió a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 8. Es fuerte, intencional, solemne, mandatorio. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Primera Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, algunos apostatarán de la fe. ¿Haciendo qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Uno más, 2 Timoteo. En boca de 2 o 3 testigos que conste todo asunto. Aquí estoy mencionando al apóstol Pablo, pero con 3 pasajes, por lo menos, para ver a quedar sellado el asunto. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es Pablo dando esta encomienda a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Mucha gente con comezón de oír, ¿qué va a hacer? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propias lujurias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ustedes y yo no estamos ninguno exentos de estas cosas. Así que cuidado con lo que estás viendo y con lo que estás oyendo. No sea ingenuo. El diablo sabe por diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que él es engañador desde el principio. Que él es el padre de mentiras. La gente de Samaria es una advertencia para ti y para mí al día de hoy. Nos muestra una condición en la cual tu corazón y el mío pueden encontrarse. Cuidado
con los muchos hechiceros del mal que están manteniéndonos engañados y embrujados y hasta ganándonos como adeptos, porque en ocasiones hablamos defendiéndolos, tristemente por nuestra ignorancia de la palabra de Dios. ¿Cómo descubrimos a estos falsos y engañadores? Bueno, conociendo la verdad de Dios. Tú vas a identificar algo falso de algo verdadero cuando tú conoces bien lo que es verdadero, lo que es veraz, y tenemos la palabra profética más segura, la bendita palabra de Dios. Para nosotros conocerla, estudiarla, amarla, llenarnos de ella. Satanás es tan sutil que sabe ocultar su poder maligno y hacerlo ver como si fuera el gran poder de Dios. ¿Lo tomas? Volvamos a Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, en medio de esa condición tan terrible de estos samaritanos y de muchos de nosotros antes de conocer a Cristo, y la condición en que permanecen algunos de ustedes que están aquí todavía hechizados por el mal, aquí hay una buena noticia. El Evangelio les fue predicado. Y el versículo 12 nos dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, entonces se identificaron a plenitud con Cristo, bautizándose hombres y mujeres. El poder de Dios por encima del poder del diablo y de todas sus huestes. Eso es lo que cantábamos. Sí, la batalla es de nuestro Señor. Amados hermanos, es el Evangelio que es poderoso para salvación a todo aquel que cree. Esto es lo que nosotros estamos llamados a anunciar, para que los cautivos del diablo sean sacados, para que Dios en su gracia les conceda el arrepentimiento para la vida. Esto fue lo que ocurrió en medio de toda esa sociedad engañada por el mal. Gran luz les resplandece cuando el Evangelio fue anunciado entre ellos. Cristo fue exaltado, presentado en fidelidad, y ellos lo vieron. Y sus corazones fueron transformados. Y fue tal el poder de Dios manifiesto que la gente claramente vio la diferencia. Aquí está el poder engañoso de Simón. Aquí está el poder de Dios a través de Felipe. Los milagros de Dios son genuinos y reales. Aquellos eran magia. El conejo del sombrero, la caja donde rompen a la persona y después sale ella. Los trucos del diablo son tal que turban y confunden y nos dejan boquiabiertos. tentó a Cristo mismo ofreciéndole en su engaño los mundos que le pertenecían a Cristo, el Señor. Los reinos han venido a ser de Jesucristo. Él es el dueño. ¿Y qué hizo el diablo ante Cristo en la tentación en Mateo 4? Que una de las cosas que le ofreció, si él postrado le adoraba, darle todos los reinos. Se le olvidó que el creador de ellos y el sustentador y el dueño era precisamente Jesucristo. Pero el diablo, tal, su tentación fue tal que quiso engañar al propio Cristo. Y tú y yo en ocasiones somos tan ingenuos que nos decimos: a mí el diablo no me engaña, por favor. Para que no te engañes, o te engañe menos, o nos engañe menos, tenemos que ser fuertes en Dios, fuertes en su palabra, estar llenos de Jesucristo y poder ver con claridad: dentro de este paquete, aquí hay algo que tiene veneno. Cuidado. Y gloria al Señor, porque en el tiempo siempre ha mantenido hombres y mujeres fieles con una capacidad de discernimiento espiritual para poder ver dónde está el mal. Sabuesos espirituales que puedan oler cuando una doctrina es herética, porque son capaces de sacártela de la misma Biblia si tú no te das cuenta bien. Leerte un versículo por aquí o otro por allí, y tú dices: eso es de Dios. Eso es contra Dios. Pero vuelvo al punto aquí de la bendición. El poder de Dios se manifiesta a través del Evangelio que está siendo anunciado. Y algo maravilloso y extraordinario ocurrió. Lucas nos cuenta en el versículo 13: también creyó Simón mismo. Ni el mismo diablo puede contra Dios. Nosotros sabemos el final de la historia, y entonces eso no nos deja poder ver el momento. Felipe no sabía el final de lo que iba a pasar con, de lo que era Simón. Él está viendo el momento, y la gente está viendo el momento. Y el momento está claro, es que Simón mismo llega a la convicción: esto es poder por encima de todo el poder que yo tengo, o del que me sustenta a mí. Ni el diablo con todas sus huestes pueden en contra de Cristo y su Evangelio. Lo vemos ser sometido al Señor. También creyó Simón mismo. Y dio evidencia de su creer. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y yo me imagino a Felipe en su gozo de que Simón anduviese con él. ¿En qué sentido? Óyeme, este ha salido de los más, de las cosas, del ocultismo, de las cosas más bajas y difíciles. ¿Qué mejor que esté con él para ser bautizado por él? Para que Felipe le esté continuamente instruyendo. La idea del pasaje es que Simón no le perdía ni pie ni pisada a Felipe. O sea, estaba todo el tiempo con él. Todo el tiempo con él. Y puedo imaginar también las personas que decían: pero ven acá, este era el que nos engañaba y ahora pertenece a la fe. ¡Wow! Eso es glorioso. Una conversión de esa magnitud. Es extraordinario. Así es. Y las cosas van excelente y bien. Entonces se enteran los ancianos en Jerusalén. Los apóstoles se enteraron en Jerusalén. ¿Y qué hicieron los apóstoles cuando se enteraron? Bueno, versículo 14. Los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los apóstoles se enteran y entonces ellos vienen y se solidarizan y le dan el espaldarazo apostólico a la iglesia que ha iniciado en Samaria. Dios, conforme a su soberana voluntad, les había dicho a los apóstoles, en el texto que cité de Hechos 1:8, que ellos debían llevar el Evangelio, iniciando en Jerusalén, y luego toda Judea, luego Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué están haciendo los apóstoles aquí? ¿Qué está haciendo Dios con los apóstoles aquí, en esta narración histórica? Bueno, Felipe predicó el Evangelio, y ahora vienen los apóstoles, las personas creyeron, se bautizaron, pero en el plan de Dios, el Espíritu Santo vendría sobre ellos con poder, se manifestaría en ellos con la oración y la imposición de manos de los apóstoles. ¿Y por qué así? Porque así Dios quiso, porque Él es Dios. Ahora, algunas personas han malinterpretado esto y dicen, tú, en la iglesia hay confirmación, lo que Pedro hizo con los samaritanos. Y entonces se hace una confirmación, una gente cree y después al tiempo lo confirman para que reciba el Espíritu de Dios. Bueno, eso no es lo que vemos en el libro de los Hechos, no es esto una enseñanza para una práctica eclesiástica. ¿Cómo recibieron los apóstoles en Hechos 2 el Espíritu Santo? Descendió sobre ellos, ¿ya eran creyentes? Y descendió con poder sobre ellos. ¿Qué dijo Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38? ¿De qué debían las personas hacer? Debían arrepentirse de sus pecados, debían ser bautizados y recibirían el don del Espíritu Santo. Aquí hay un aspecto de enseñanza que se nos quiere dar. Los apóstoles son los que ponen el fundamento. Y Pablo confirma eso cuando escribe Efesios 2, 20. La presencia apostólica, pero hay un detalle más. Es una sola iglesia, es un solo rebaño, es un solo pastor. Había un problema entre los samaritanos y los judíos, ¿lo recuerdan? En una ocasión hasta Cristo iba a pasar por una ciudad, una aldea de samaritanos, no los recibieron, ¿y qué hizo Juan? Juan que está aquí ahora, y su hermano Jacobo, Señor, pedimos que, como Elías, que baje fuego para que lo consuma. O sea, había un problema. Y lo vemos en Juan 4 con el asunto de la mujer samaritana. Hermanos, ¿qué hubiese pasado si se quedan los apóstoles tranquilos en Jerusalén y aquí en Samaria se arma la iglesia y se queda entonces la enemistad, la diferencia, la situación distinta, una iglesia en Jerusalén de judíos y una iglesia aquí en Samaria de samaritanos? Cada quien tiene su propia situación de cultura. No, que Dios rompe la enemistad. El Señor quita las barreras. El Evangelio nos hace uno, miembros de la misma familia de Dios. Al venir los apóstoles, Felipe, que es judío, le está predicando a los samaritanos. Los apóstoles vienen y le dan el espaldarazo y le están diciendo, ustedes están recibiendo el mismo Espíritu Santo, igualito que nosotros. Somos todos de Cristo. Tenemos al mismo Señor. Somos un mismo pueblo. Ya en Cristo no hay judío ni samaritano. Somos cristianos. Y esa es la bendición de que los apóstoles están ahí. Y están obrando de esta manera. Un detalle interesante. Cuando ellos fueron en Hechos, capítulo 10, y lo veremos más adelante en nuestro estudio, ellos fueron a la casa de Cornelio. Y miren qué interesante que pasó. Mientras Pedro predicaba el Evangelio, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos. Entonces creyeron y se bautizaron. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que no puedes tomar este pasaje ni aquel pasaje como el orden de la práctica que hay que hacer en la iglesia. Es el fundamento apostólico, es el obrar de Dios. Es una narración histórica. Lucas está contando los hechos. No está dando las instrucciones apostólicas de cómo se deben hacer las cosas en la iglesia. ¿Me entienden el punto? Es una narración histórica. Así fue que aconteció. Y tenemos que ser cuidadosos de sacar del libro de los hechos prácticas. hay que imponer las manos para que reciba el Espíritu Santo. Ok, ¿quién la impone? Porque aquí la impuso Pedro y Juan, los dos apóstoles. Se murieron hace tiempo. ¿Quién las impone al día de hoy? ¿El obispo? ¿Cuál? Ah, yo soy obispo. Ay, sí, porque soy pastor y porque soy anciano. Porque obispo, pastor y anciano tiene lo mismo. Pastor, ¿y usted no impone la mano y recibo algo y me da algo raro? No, no. Te voy a poner la mano en el hombro y tú me la vas a poner a mí y no va a pasar nada extraño. A menos que me esté dando un temblor o algo así. Un amigo, pastor pentecostal, me abrazó en un momento dado y me dijo, te voy a ungir ahora con el Espíritu. Y yo le dije, te fue muy mal porque yo recibí el Espíritu en el mismo día que creí en el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios viene a morar en ti cuando tú crees en el Señor Jesucristo. Si tienes el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Dios. Tan sencillo como eso. Pero hay algo más que el Señor quería revelar. Y es nuestro punto a continuar. Cuando ellos imponían las manos y el Espíritu Santo venía sobre los creyentes, aquí se descubre a Simón, que hasta ahora era el creyente bautizado, antiguo hechicero. ¿Qué pasó con Simón, el creyente bautizado? Porque todo el mundo estaba contento. La oposición del maligno, tratando de destruir el inicio de la iglesia en Samaria. Simón no era veraz. Su cambio no fue verdadero. ¿Dónde lo vemos? Versículo 18. Y Dios está preservando su iglesia de que la verdad predomine. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Volvió a la magia. Volvió a querer ser el centro. Quiero tener el poder para que la gente se me someta, para yo también dar el Espíritu Santo. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Y esto hay que subrayarlo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Wow. ¿Te compro la salvación? ¿Te compro el poder hacer milagros? La palabra de Dios nos enseña que es Dios el que da los dones y los talentos y las funciones a quienes Él quiere de manera soberana. Primera a los Corintios 2 es muy claro con eso. Dios es que lo da. Tú no lo compras ni que tenga todos los cuartos del mundo. Hubo una expresión histórica que sale de aquí, que se llama la simonía. Y eso es, cada vez que tú quieres obtener un favor eclesiástico por dinero comprándolo o haciendo algún trueque, entonces le dicen, eso es simonía. Y eso ha pasado a través de la historia del cristianismo en cualquier denominación. Y al día de hoy todavía hay iglesias que compran personas para que lo elijan, o diáconos o pastores. Déjale eso al Congreso, que está manchado por su corrupción y no tienen conocimiento de la verdad, por lo menos muchos.
Ojalá hubiesen ahí cristianos genuinos que no se dobleguen.
La verdad del Evangelio no es negociable. La salvación es de Dios y Él nos ha dejado su palabra para dejarnos claramente ver que es Cristo el Salvador y qué costo es, a qué costo le sale nuestra salvación. El propio Hijo de Dios, allí levantado en la cruz, recibiendo sobre sí todo el poder de la ira justa y santa de Dios, en lugar de nosotros, diciendo consumado es, la deuda quedó completamente saldada. Es de eso que se tratan las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que es poder de Dios para salvar. Cuando tú y yo podemos entender cómo Cristo dio su vida en lugar de la nuestra, cómo siendo rico se hizo pobre para que nosotros, en la pobreza de Él, viniésemos a ser enriquecidos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos reconcilia, el único mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre, el Verbo de Dios, encarnado, puesto allí en la cruz, en lugar de todos aquellos que han de creer en Él. Por esos murió, por esos resucitó, y por esos ahora está intercediendo a la diestra de Dios, y por esos regresará en gloria para tenernos para siempre con Él. Imposible que tú lo obtengas de otra manera. Ni siquiera es por enllave. Ah, Simón quería este enllavado con Felipe. Andaba con él todo el tiempo, por arriba y por abajo.
Aquí hay cosas de advertencia para ti y para mí, porque es muy fácil pensar en Simón el hechicero, el falso creyente. Los falsos continúan al día de hoy, y continúan al día de hoy engañando con toda su perversidad, pero tan sutilmente y tan diabólicamente que aún engañarían, si fuera posible, a los escogidos. Somos advertidos por Cristo y por los apóstoles. Cuidado con tú y yo ser un Simón. Estoy exagerando, pastor. Yo quisiera decirte, mira, yo estoy exagerando, pero no puedo. Porque qué capacidad de autoengaño tiene tu corazón y tiene el mío. Qué capacidad de autoengañarnos. El día pasado un hermano comentaba que a veces uno se refiere a alguien que después de haberle predicado y haberle predicado no entiende y no tiene interés por las cosas del Señor. Entonces tú le dices, ve, tú estás tan perdido como Judas. O sea, Judas Iscariote, tú no tienes lugar para el arrepentimiento. Y dice él que el Espíritu de Dios obró en él y lo confrontó con la verdad de que él podía ser un Judas. Y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas y clamó con honestidad, líbrame de ser un Judas Iscariote,
Bueno, ahora nosotros estamos viendo el asunto de Simón y debemos decir, Señor, líbranos de ser un Simón, de ser un impío, engañador, líbranos de la simonía y tomar las cosas tuyas como si fuera algo de mercantilismo financiero. ¿Sabían ustedes que hay personas que dan dinero en la iglesia y creen que deben ser tratados como si fueran reyes y señores porque dan dinero? Tu dinero, que su dinero perezca con ellos. Y Dios necesita dinero de nosotros. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? Amados, entendamos, estas cosas son para nosotros y para advertirnos. Esto es fuertísimo. Cuando yo delante de la presencia de Dios le dije, seré yo, Señor, un Simón, líbrame, Señor. ¿Sabe lo que le dijeron los apóstoles en la cena? Cuando Cristo reveló que había un traidor entre ellos. ¿Ustedes lo recuerdan? Todos señalaron a Judas y decimos, te descubrimos, Judas, está clarísimo que eres tú, ladronazo, que te cogía las ofrendas del grupo. ¿Cuál fue qué hizo cada uno? Esto es serio, esto es solemne, esto es enfático. ¿Seré yo, Señor? ¿Estaré yo jugando a cristiano? ¿Estaré yo engañando a mi familia? ¿Estaré yo engañando a la familia de Dios? Algunas características para descubrir a un Simón en el texto. ¿Qué hacía Simón cuando andaba con Felipe? Nos dice el texto que Simón, en el versículo 13, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba asombrado. Lo que a Simón le interesaban era los milagros, las señales. Simón, el corazón, la comunión con Dios, la realidad de un corazón contrito y humillado. El hecho de una persona que se ve a sí mismo pensando cosas que son malas y que violentan las cosas de Dios y pide perdón por sus pecados de pensamientos. El hecho de verte a ti mismo como alguien con motivaciones indignas, con pecados de esos que algunos lo pasan por alto porque dice todo el mundo lo hace. No, y estamos hablando de la realidad, de una conciencia de que si el Espíritu Santo mora en mí, yo quiero ser santo en toda mi manera de vivir. Se trata de que uno muestra el fruto del Espíritu Santo. Simón, ¿dónde está? ¿Para qué quieres el Espíritu Santo? Cuidado, tal vez Simón en su ignorancia, que no conocía la Escritura. Quiero tener el Espíritu Santo. Ah, fantástico. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Eso es bíblico. La palabra nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres tener el fruto del Espíritu? Eso es bíblico. Que el fruto del Espíritu sea notorio en ti. Que el amor, la paz, la paciencia, el dominio propio sea algo que te domine. Simón, ¿quieres tener el Espíritu Santo para que los frutos dignos de tu arrepentimiento sean vistos y la gente pueda decir, es verdad, aquí hay una conversión? Podemos ver en Simón, Simón, ¿qué tú quieres? Que tu fe sea claramente evidenciada por obras de verdadera fe salvadora. Eso es excelente, pero eso no es lo que vemos en Simón. Simón está preocupado aquí porque quiere tener un poder para ser él. El que tiene el dominio, el que llama la atención, el centro. Oh, pero si uno tuviera los poderes que de toda la película de héroes que están pasando y de heroínas, se monta y le ponga la mano. Ajá. Esto se trata de la realidad de una comunión con Dios. Comunión personal e íntima de alguien que conoce claramente el corazón. ¿Quién le mostró a Pedro el corazón de Simón? Dios. Le dio el discernimiento espiritual para que él pudiera ver claramente que Simón no estaba jugando. Alguien hubiera podido decir, ¿sabían ustedes que hay algunas personas que cogen el pasaje y dicen, Pedro sí fue duro con Simón, lo juzgó mal, lo juzgó mal? O sea, por favor, el pasaje es clarísimo. Dios está librando a su iglesia con la verdad y la pureza. ¿Se acuerdan lo que el Señor hizo en Hechos capítulo 5 en la iglesia en Jerusalén? Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y Dios los mató. Porque si la iglesia es de Cristo, tiene que preservarse como una iglesia santa, pura y sin mancha. Y tú y yo somos la iglesia. Si tú y yo no estamos teniendo vidas puras, santas, sin mancha, entonces, ¿cómo está la iglesia? Una apariencia de piedad y apariencia de santidad, cuando en la realidad es que la impiedad nos está dominando. Señor, líbranos. Versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque no había habido un cambio de corazón real. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. No se había dado una verdadera conversión. No había habido una transformación. No se había dado el milagro de un corazón de piedra a un corazón de carne. Ahora, la gloriosa oportunidad que Dios da. Eso es asombroso. Si yo hubiera sido Pedro, yo le digo, mira, y te cogemos ahora mismo, él y Juan, y vengan otro otra vez, y vamos a mandar este diablo bien, bien lejos de aquí. Por ser tan engañador. Pero mira el versículo 22. La oferta del Evangelio. Pero para con Simón, sí, para con Simón. La oferta. Arrepiéntete. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hay oportunidad para que el peor de los pecadores, el engañador más grande, el mentiroso más perverso, el impío más corrupto, se vuelva a Dios de sus pecados y postrado con toda sinceridad de corazón, clame al Señor diciéndole, ¡oh, ten misericordia de mí! ¡Soy pecador! Así el Espíritu de Dios abriera tus ojos para que te dieras cuenta de tu condición. O si abriera mis ojos para que yo me dé cuenta de mi condición. Amados, nosotros debemos clamar continuamente, Señor, ten misericordia de nosotros. Un verdadero arrepentido es alguien que está continuamente reconociendo sus pecados y arrepintiéndose de ellos. Pero no lo está ocultando, ni está señalando a otros. Él sabe que es algo de su propio corazón. Oh, corazón perverso todavía. Eres una fábrica de hacer ídolos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de este, tu pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de Simón? ¿Qué tú esperarías? ¿Acaso no esperaríamos que en la oportunidad que Dios le está dando, este hombre se postrara y se diera golpe en el pecho y pidiera perdón como aquel publicano? ¿Cuál fue la respuesta de Simón? Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Bueno, eso es buenísimo, que ellos rueguen por Él. ¿Pero para qué? Para que yo me arrepienta de mi maldad. Eso es lo que dice. para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No quiero que las consecuencias de mi pecado me alcancen. Eso es lo que está diciendo. Simón, es un asunto de tu eternidad que está en juego. No quiero infierno. Excelente, no quieres infierno. Conviértete a Cristo. Clama a Él. No, no quiero. Yo voy a seguir viviendo mi vida como yo quiera. Si no vienes a Cristo, no tendrás salvación. Te espera una eternidad de tormento. Ajá. Nos está manipulando, pastor. ¿Usted cree que nosotros somos bobos? Amados, la palabra de Dios no es bobería. Son palabras de vida. Hay oportunidad para volvernos de nuestro engaño religioso. A tener una verdadera comunión íntima y personal con el Dios vivo y verdadero. Y esto es creyendo a Cristo, viniendo con un corazón genuino, contrito y humillado, el cual Dios no desprecia. Todavía hay oportunidad. Hoy es día para salvación. El Evangelio está siendo anunciado. Y por encima de todo el poder de las tinieblas, el Evangelio continuará siendo anunciado hasta que se complete el número de los escogidos, porque Jesucristo venció y su pueblo es vencedor en Él. Padre nuestro, ten de nosotros misericordia. Líbranos de la simonía, Señor. Líbranos de ser una iglesia apóstata, engañosa y falsa. Oh Padre, envía tu Espíritu en medio nuestro y concédenos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Oh, líbranos de llegar aquel día del juicio. No queremos oír tu voz decirnos que nunca nos conociste. Ten de nosotros misericordia. Perdónanos, Señor. Conviértenos para que seamos convertidos. Muéstranos la luz de tu palabra. Resplandece sobre nuestros rostros con la hermosura de Cristo. Y guíanos, Señor, a continuar amando a Cristo y proclamando su nombre. Y afírmanos en la verdad que nos hace libres. Gracias, oh Señor Jesucristo, por libertarnos. Continúa usando tu Evangelio con poder para seguir salvando. Glorifícate en tu nombre. Amén.